En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Seis minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, en esta edición de lunes, aquí seguimos, bueno, pues con muchas historias que os queremos contar, y dentro de nada, de unos minutitos, nuestra unidad móvil nos va a acercar, bueno, pues una historia de las que nos gustan, de las bonitas, que además hemos seguido más de una ocasión, porque, oye, es verdad que los de Hoy en Madrid somos muy amigos de la Fundación Carmen Pardo Valcarce, de todo lo que llevan a cabo, y de una iniciativa en la cual personas con discapacidad intelectual, bueno, pues dan ese primer paso de cara a conseguir una independencia, el de poder vivir solos en
un piso. A ellos les gustaría, ¿no? ¿Sí? Poder vivir, ser independientes, compartir pisos, como muchos hemos hecho o han hecho, ¿no? O estáis haciendo. Ellos, para dar ese paso, primero van a pasar por una vivienda de entrenamiento para saber si se desenvuelven, para saber si son saben un poquito organizarse en la convivencia. Vamos a estar en esta vivienda de entrenamiento con la unidad móvil de Onda Madrid. Ellos pasan por allí, por esta vivienda, pues en grupos, y están más o menos 3 meses, ¿no?, viviendo esta experiencia única para dar el salto a lo que podemos decir que es la vida real. Y ellos lo afrontan además con mucha ilusión.
Claro.
Y de ilusión vamos a hablar también en este tiempo de radio, porque estamos muy pendientes de un informe que se acaba de presentar hoy en Madrid, el informe, el barómetro de la ilusión.
Sí, es la segunda edición, así que ya podemos hacer comparativas. Tenemos ya algún que otro dato que os avanzaremos y os contaremos al detalle a partir de las 12:30 de la mañana. Pero deciros que estamos un poquito mejor.
Más
un puntito más, ¿eh? Uh-huh. Un puntito más de ilusión tenemos. Estamos ya en un 60 sobre 100. Uh-huh. Podríamos estar mejor, pero vamos caminito. Tenemos menos proyectos.
Sí, menos sueños. Menos sueños,
pero más factibles de llevar a cabo.
Es decir, creemos que los pocos sueños que tenemos se van a cumplir.
Claro.
Somos más realistas con lo que soñamos. Los que tienen más ilusión, los jóvenes y los estudiantes.
Sí.
Que a mí esto me ha sorprendido porque tienen el panorama fatal, pero ellos están ilusionados.
Son jóvenes, y si no se tienen la ilusión en ese
ahí
momento de la vida, a ver qué vamos a esperar después.
Más ilusionados los hombres que las mujeres.
Bueno, ahí estamos un poco similares.
Y si yo he estado mirando ahí el barómetro.
Yo, para mí, que similares.
Tu percepción. Y si diferenciamos por estado civil, los más optimistas, los más ilusionados, los solteros.
Eso es verdad. No estamos muy de acuerdo aquí las presentes, pero es lo que dicen los datos. ¿Qué le vamos a hacer? Y los solteros ganan por ilusión a los casados. 12:09 de la mañana, hemos llegado al ecuador del programa. Clara Esteban, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué
tal? ¿Qué queréis que comente?
María José Ratico.
Buenos días.
Las dos habéis puesto caritas cuando hemos dicho aquello de que ganan los solteros.
Hombre, porque yo creo que sí, que son los que tienen que mantener la ilusión de que en algún momento algo llegará a sus vidas, ¿no?
Hombre, tienes la ilusión de que algún día, claro, te casarás.
Ah, que no es por la libertad.
Tampoco hay por qué casarse.
No es por la libertad.
Uno va
esa
cumpliendo,
capacidad que tienes de hacer lo que
la ilusión, lo hemos hablado muchas veces, te ayuda a conseguir metas.
Sí.
Entonces,
claro,
se supone que una persona soltera a lo mejor tiene más metas, o tienes más metas abiertas o más sueños que una persona que tiene esas cargas familiares. Luego preguntaremos el porqué, ¿no?
Luego lo vamos a preguntar y nos lo van a solventar. Pero yo sé que hoy Clara está también muy ilusionada porque un lunes más, un día más, vamos a tener música en directo en este programa.
Yo vengo muy ilusionada, aunque los lunes, como a todo ser humano, pues me cuestan, pero
vamos a otras revoluciones, pero nos vamos entonando, venga.
Claro, poco a poco. Sí, ya a estas horas ya lo peor ha pasado.
Ya es casi martes, es decir, cuando saludamos a los oyentes a esta hora, al mediodía de lunes, ya es casi martes.
Efectivamente, y además es que hoy vamos a recordar canciones pues que nos han gustado, que nos han emocionado, que nos han acompañado,
¿sí?
Pues por ejemplo, como este Change the World de Eric Clapton, una canción preciosa, maravillosa, que Claudia Molina,
transmite mucha ilusión esta canción.
Sí.
¿No es verdad?
Claudia Molina, que estuvo hace poquito por aquí con su Isla Perdida. vida
con ese espectáculo, actriz, ese musical infantil, cantante, que por cierto vuelve a los escenarios.
Ella también vuelve.
Sí, en el Teatro Quevedo. Y hoy vuelve ella, pero para presentarnos su faceta más puramente musical, porque ella lidera una banda que se llama Somewhere, que hacen precisamente esto, versiones de clásicos de los 70, 80 y 90 en un formato muy sencillo, pues con voz, guitarra y percusión, casi como van a estar aquí hoy. Y tienen concierto el próximo día 5 de diciembre a la hora bruja, a las 12 de la noche, justo, bueno, pues para empezar ese puente, quien lo tenga, el 5 de diciembre es jueves, pero es un jueves especial, así que podemos trasnochar un poquito, bueno, o quien pueda hacerlo,
cada cual que haga lo que quiera,
hacerlo, porque nosotros, algunos de nosotros,
eso depende
el día
de
6.
La ilusión que tengas a tus espaldas, es
exacto,
decir,
claro, pero
es decir, si tienes niños,
sí, claro,
pues cuesta más,
claro,
trasnochar.
Sí, cuesta más trasnochar, pero bueno, el caso es que el próximo 5 de diciembre vamos a poder, de la mano de Claudia Molina y su banda Somewhere, pues vamos a poder repasar algunos de los temas de clásicos, bueno, como este Change the World, en la sala Clamores.
Yo sigo muy ilusionado con los datos que nos siguen enviando Banco de Alimentos, ¿no? Con esa campaña La Gran Recogida. Os contábamos que en Madrid se habían recogido 1,5 millones de kilos de alimentos, ¿no? De kilos. Ya tenemos los datos a nivel nacional.
Ay,
¿de acuerdo? El Banco de Alimentos ha recogido 14 millones de kilos en toda España, un 40% más de lo previsto. Barcelona y Madrid son los dos lugares donde se ha superado el millón de kilos. Dos millones de kilos en Barcelona,
gente vive.
1,000,000 de kilos en la Comunidad de Madrid.
Bueno, yo me quedo con lo del 40% más de lo que se esperaba, porque yo la verdad es que me pierdo. Con estas cifras, no sé. No me imagino con
lo que ellos esperaban. Bueno, pues ha superado un 40% más de lo que esperaban.
Pero qué bien.
De todos modos, yo quiero felicitarles por la ubicación, porque yo creo que estaba muy bien, ¿no? El hecho de que tú ibas a hacer tu compra el sábado por la mañana o por la tarde,
y
les veías allí, con lo cual ya sabes que decías, esto para mí y esto para colaborar.
Sí, es muy cómodo. Yo los he visto.
Y además, a mí me llamó mucho la atención, bueno, estaban en muchos lugares, pero al lugar al que yo acudí a hacer la compra el viernes por la tarde, había mucho chavalín.
Muy
de voluntarios, chavales, que estaban ahí justo a la entrada y te decían, ¿quiere usted colaborar con? Súper educados, súper así, muchas gracias. Y eran muchos chavalines, dije, mira qué bien.
Sí, yo los encontré el sábado por la mañana también, y es verdad que te transmiten además, oye, una imagen de la gente joven, muy saludable y muy optimista.
Recordamos que eso ha sido una campaña a gran escala, por eso se llamaba La Gran Recogida, pero que ellos siguen recogiendo alimentos,
que lamentablemente
aquí en la Comunidad
se siguen
de Madrid,
necesitando.
Así que si queremos seguir ayudando, podemos seguir entregando esos kilos de alimentos a Banco de Alimentos y también seguir colaborando como voluntarios. Y mucha ilusión también traían a sus espaldas María José, las protagonistas de la historia que vamos a contar a partir de la una. Mujeres que vinieron a nuestro país cargadas, como digo, de mucha ilusión.
Pues sí, es un documental que se llama Manzanas, Pollos y Quimeras, y que lo que hace es ahondar en las vidas de un grupo de mujeres negras, africanas, lo que para ellas supuso el salir de su tierra, el llegar a esta tierra prometida, que para algunos era la tierra perfecta, y luego, pues como todo, que cuando llegas aquí,
claro,
ellas cuentan un poco cómo fue el impacto, cuáles son sus sensaciones. Hay un algo en común entre todas ellas, y eso que son mujeres de distinto tipo y condición, porque hay una escritora, una camarera, una galerista de arte, hay una cantante, una cocinera, una periodista, campesina, vemos que provienen de todos los ámbitos, todas tienen algo en común, y es que en algún momento de su vida han tenido que buscar mucho su identidad, esa identidad del de dónde vengo, de qué es lo que he vivido, que lo echo de menos, la soledad, la lejanía con tu gente, y también un poco desde ¿qué es eso de los papeles cuando llegas
aquí?
Sí. Porque hay muchas de ellas que es curioso que dicen, bueno, es que de donde yo vengo no existen los papeles, no existe una administración. Tengo una fecha de nacimiento y se supone que yo he nacido ese día y ese año, pero posiblemente no tenga nada que ver ni siquiera con el año en que he nacido. Es decir, que vamos a intentar descubrir un poquito más y también cómo se han adaptado aquí, cómo viven y muchas curiosidades, ¿no? Por ejemplo, hay una de ellas que dice que cuando llegó aquí, entre aeropuertos, aviones y demás, sí, de pronto su sorpresa es cuando todo el mundo es blanco. Ya la sensación es impactante, ¿no?
Sí, tiene que ser.
Pero dice que mucho más lo fue cuando en el aeropuerto se metió en el taxi y entonces es como un blanco conduciendo un taxi. Eso nunca se hubiera visto, ¿no?
Claro, claro. Sí.
Pues cómo cambian los roles y luego tienen experiencias muy curiosas de cómo sobreviven en el día a día cuando sus sueldecitos son precarios, claro, y
cómo,
sacan cómo adelante...
Viven, ¿no? Aquí en la comunidad
eso
de Madrid,
es,
¿no?
Eso
para,
es.
Para sacar adelante, ¿no?
A unas hijas a las que quieren dar estudios, claro, y etcétera, etcétera.
Por
muy
ejemplo,
bonito.
La historia de Lali, ¿no? Es guineana, nos cuenta en el documental que vino a España porque un marinero le contó que en nuestro país las manzanas eran grandes como balones y que había pollos gigantes que corrían por la Gran Vía.
Porque por lo visto ya preguntó, pero ¿allí se pueden comer manzanas? ¿Allí se pueden comer pollos? Y cuando le dijeron, puedes comer manzanas y puedes comer pollos, dijo, me voy a España.
Fue cuando decidió dar el paso.
Manzanas, bueno, pollos y quimeras. Luego os vamos a contar más de esta historia, de este documental, pero ahora nos toca salir a la calle.
Claro que sí, salimos a la calle y además para acercarnos a una iniciativa que yo creo que va a dar una oportunidad muy importante a sus protagonistas, a sus jóvenes con discapacidad intelectual.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
La unidad móvil que nos está esperando en una vivienda de entrenamiento. ¿Qué es esto? Pues el lugar en el que personas con discapacidad intelectual se van a preparar para dar el salto a la independencia. Es un proyecto de la Fundación Carmen Pardo Valcar.
Vivir de forma independiente, fuera del ámbito familiar, compartiendo piso, también... ¿Por qué no? Vivir solo,
sí,
o en pareja.
Uh-huh.
Es el principal reto de estas personas con discapacidad intelectual y también de sus familias.
50 jóvenes en grupos de 12, en turnos de 3 meses. Todos ellos son los inquilinos de esta nueva vivienda de entrenamiento que está ubicada en el barrio de Monte Carmelo, el lugar en el que ya está muy bien aparcadita nuestra unidad móvil con Mariano Naranjo y con Gloria Talavera. Gloria, muy buenos días.
Buenos días. Y ya estamos aquí ubicados en esta vivienda de aproximadamente 100 metros cuadrados, con 3 cuartos, uno para la monitora, otro para los chicos, otra para las mujeres, 2 baños, este salón cocina, por cierto, muy agradable todo,
¿sí?,
el entorno, decorado en color blanco, con mucha luminosidad, porque esto parece un ático. Tenemos además una gran terraza y los colores azules que son visibles también en esta cocina. Y gradualmente lo que hacen aquí los jóvenes es ir adquiriendo responsabilidades. Van a pasar estas primeras noches fuera de casas, acompañadas y acompañados por un monitor, y de esta manera van adquiriendo experiencia en necesidades básicas de alojamiento y en los roles propios de la comunidad, como trabajar o tener pareja, recibiendo eso sí los apoyos adecuados de todo el personal de esta fundación. Y una vez transcurrido este periodo de práctica, los responsables de la vivienda van a valorar las posibilidades de la emancipación real de estos jóvenes. Este es el objetivo de esta vivienda de entrenamiento que abrió sus puertas en el mes de septiembre. Nos acompaña su directora, Miriam Becerril. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy acogedora esta casa, me gusta, ¿eh?
Muchas gracias. Nada, te invitamos cuando quieras.
Ha sido decorada con mucho estilo, incluso los chavales han aportado su pequeño granito, ¿no?
Sí, sí, sí. El tema sobre todo de colgar los cuadros, de dar los últimos toques de decoración, pues sí que contamos con su ayuda para que realmente se sintieran como en casa.
Están los primeros habitantes de esta vivienda. Contadnos cómo se organizan.
Bueno, pues actualmente hay aquí 12 participantes, porque bueno, en la vivienda hay 2 grupos y se van turnando. En el primer mes no se quedaron a dormir, vinieron simplemente pues bueno, una primera toma de contacto, aprender las tareas más básicas, pues de poner lavadoras, limpiar y convivir, y luego el segundo mes se han empezado a quedar a dormir 2 días, y ahora ya que estamos en la recta final se están quedando a dormir por semanas enteras.
El futuro de estas personas quizás es la principal preocupación de las familias, ¿no? Saber qué pasará, con quién podrán cuidar de ellos, compartir, ¿no?, el futuro y sus vidas. ¿Y a vosotros os pareció una buena idea esta vivienda de entrenamiento?
Sí, como tú dices, el futuro es la gran preocupación de las familias, de las personas con discapacidad intelectual y de las propias personas con discapacidad, que están muy preocupados por qué va a pasar de ellos pues cuando sus padres no estén. Nosotros con este proyecto lo que pretendemos es cambiar un poco esa idea de mis hijos van a vivir conmigo hasta el día que yo falte, porque los hijos se independicen de una forma mucho más natural. Pensamos que así los últimos años de vida de los padres van a ser mucho más tranquilos, pues al ver que sus hijos son capaces de iniciar un proyecto de vida independiente y que ellos lo vean.
Vamos a conocer a algunos de los inquilinos, si queréis.
Venga, vale, sí.
Mira, está perfecto. Con nosotros Víctor González, que tiene 40 años. ¿Qué tal,
muy
Víctor?
Bien. Muy bien.
¿Qué tal te encuentras en tu vivienda? A mí me encanta. Estás a gusto aquí, ¿no?
Muy a gusto.
Muy a gusto. Sí. Desde el mes de septiembre viviendo aquí. Ahora mismo ha dejado un momentín el trabajo para atendernos. Porque él trabaja en la carpintería de esta fundación, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos qué haces actualmente, porque es un proyecto muy interesante. Lo de las puertecitas.
Lo de las puertecitas, alguna vez lijando, otra vez ayudando a los monitores.
Es lo de las puertecitas, tiene su aquel, Miriam, sí, cuéntame, sí. Porque estáis haciendo unas puertecitas que se colocan en las puertas de casa y es por donde se puede meter, o suele meter el ratoncito Pérez, ¿no?
Sí, son unas puertas mágicas que solo puede abrir el ratoncito Pérez y vienen con un cuento y se ponen en los rodapiés de las casas y esas puertas mágicas las hacemos aquí.
Claro, y después se comercializan.
Claro,
por
claro.
Cierto, sí. Víctor, me decías, me está enseñando este escobero. ¿Os disteis cuenta de que en esta casa faltaba algo y tú que eres carpintero dijiste, bueno, pues me pongo manos a la obra, ¿no? ¿Qué habéis hecho? Cuéntame cómo es.
Pues es un escobero para meter las escobas y los utensilios de limpieza, que hacía falta, que estaba por aquí todo tirado y hacía muy feo.
Claro, ¿no? ¿Y los cuadros? ¿Has ayudado a colgar alguno por aquí? Han quedado muy bonitos también.
Sí.
¿Cuál te gusta a ti?
A mí el primero, este. Pero...
Este, que es una página del Metrópoli con el inspector Gadget. ¿Te gusta?
Mira,
el
Gadget, sí.
Es que está muy moderna, está muy bien. Víctor, tú vivías solo desde hacía 2 años porque tus padres habían fallecido, pero te apetecía esta experiencia de compartir piso con amigos, con colegas de trabajo. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos.
Muy contento porque me ayuda mucho y voy aprendiendo muchas cosas.
Porque no sabías hacer muchas tareas domésticas, quizás,
claro,
¿no?
Claro, y ahora estoy aprendiendo a hacer muchas.
¿Qué es lo que más te gusta de las tareas del hogar?
A mí limpiar el polvo.
Lo de la plancha le da un poco de miedo, ¿verdad, Miriam? Me comentabas. Claro, es que es difícil. Hay que también desarrollar esa práctica, ¿no?
Claro, y además como es algo que no están muy acostumbrados a hacer, o el tema de la cocina, por ejemplo, el miedo al fuego, también nos hemos tenido que enfrentar.
Claro.
Pero bueno, eso también es parte del aprendizaje, ¿no? Que ellos mismos entiendan que no pasa nada y que si uno se quema, pues todos nos hemos quemado aprendiendo.
Claro, yo tengo aquí quemaduras en la mano, que ayer me saltó el aceite. ¿Te has saltado alguna vez?
A mí sí.
Duele, ¿verdad? Pero bueno. Bueno. Después se cura, imagínate.
Nada, nada, a poner la mano debajo del grifo corriendo. Eso es lo primero.
A poner la mano. También está con nosotros César Ovejero. Tiene 39 años y trabaja reparando las sacas de correos. Y nos estaba contando cómo es el de ese trabajo. A ti te gusta, ¿no?
Sí.
Es muy interesante, porque tenéis un acuerdo, Miriam, con ellos. Contadnos en qué consiste.
Bueno, nosotros tenemos un convenio con correos y todas las sacas y las cajas que llevan los carteros, donde van las cartas, pasan por aquí. Y aquí nosotros las clasificamos por países y las españolas, pues las reparamos, las limpiamos, las arreglamos y las devolvemos. Y luego, según el convenio de cada país, pues o se destruyen o se devuelven. Eso ya.
El trabajo de ellos empieza a las 9 de la mañana, termina a las 5:30 de la tarde y de lunes a viernes vienen aquí a este hogar y contadnos cómo organizáis la tarde. Tú, por ejemplo, ¿qué tienes pensado hacer esa tarde? Cuéntame, César.
Esta tarde primero limpiamos con la mopa el polvo, luego hacemos las camas, luego unos hacen los servicios, otro limpia la cocina, otro es el salón, y luego otros vamos a comprar, luego nos organizamos y hacemos la cena. Y luego nos tomamos para ducharnos.
¿Ya sabéis lo que vais a hacer esta noche de cena? ¿Sabéis el menú o no?
Todavía no lo sabemos.
Tenéis que ir a la compra y según os guste, ¿no?
Sí.
Según lo que apetezca. Me decías que estás contento con la convivencia. Contadnos, ¿has descubierto a mucha gente maja de aquí?
Sí, muy bien, porque nos ayudamos unos a otros. Todo el mundo, cuando cocinamos, nos ayudamos también. Hacemos de todo, porque somos buenas personas.
Hombre, claro, por supuesto, buenas personas. Y hace poco recibieron la visita de una cocinera de excelencia, Samantha Vallejo Nájera, que le estuvo enseñando unos menús deliciosos. Hay que ponerlos en práctica, Víctor. Contanos qué hicieron en esos menús.
Pues es que no me acuerdo muy bien.
Algo con salmón, me han dicho.
Sí, con salmón. Ajá. Y luego pues hicieron un postre que estaba bueno, con chocolate.
Ah, mira.
Le echaron cereales.
Ah, qué rico. Y este sofá parece muy cómodo. Ahí tenéis una gran pantalla de televisión. ¿Qué tal lo del mando? ¿Tenéis peleas para elegir los programas?
No.
Nada.
¿Y tú tampoco?
No, yo tampoco.
Oye, Gloria, ¿y peleas para buscar un buen hueco en el sofá? Claro,
eso, porque... y es un sofá amplio, aproximadamente 5 o 6 personas.
Pero bueno.
Que conviven, sí. ¿Cuál es tu hueco favorito del sofá? Cuéntame, ¿el del medio?
Pues, no, a mí el sillón.
Ah, pues mira, Víctor no tiene problema.
Exacto. Ahí solito mi sillón.
No recibe codazos. Y en tu caso, César, ¿dónde te sueles ubicar? Porque siempre hay un lugar favorito en el sillón en las casas, ¿no?
¿En esta?
Sí.
A mí me da igual.
Ah, también. Eso está bien, ¿no? Para la convivencia. Yo no sé si también se viven momentos grandes, por ejemplo, cuando llegan acontecimientos deportivos, no sé si el fútbol, son todos del mismo equipo, aquí hay disputas, hay ambientillo en la casa.
¿Te gusta el fútbol? ¿A quién le gusta? ¿A César, a Víctor o no?
A mí sí me gusta.
¿Hay peleas? ¿De qué equipo eres?
Yo del Madrid.
¿Y tú?
Yo también del Madrid.
Ah, bueno, de momento,
entonces
¿hay alguno del Barcelona?
Sí.
¿Y cuando llegan partidos así, derbis, cómo lo vivís?
Vimos bien.
Bien, ¿no?
Sí, bien.
Hacemos unas palomitas y a disfrutar del partido estupendamente. La convivencia de momento, Miriam, parece bueno, pero también está la monitora, como decíamos, para supervisar todos los trabajos.
Hombre, nosotros pensamos que este aprendizaje incluye también el tema de la convivencia, que es lo más difícil. Te quiero decir que todo el mundo puede vivir sin aprender a planchar y sin cocinar. Ahora mismo en el supermercado hay muchísimas ofertas para gente que no sabe cocinar. Sí. En cambio, la parte de la convivencia es lo más complicado. Uh-huh. Pero la verdad que está siendo una experiencia muy buena. Incluso ha habido pequeños conflictos, pero siempre se han arreglado desde el diálogo, de una buena manera, se ha generado un buen ambiente. Así que en ese aspecto estamos contentos.
Están a punto de finalizar este periodo de entrenamiento. ¿Y después qué es lo que se puede decidir hacer?
Nosotros nos hemos puesto como objetivo intentar sacar por lo menos una vivienda supervisada por cada promoción. Es decir, que aquí 3 o 4 chicos que quieran vivir juntos y compartir den un paso más en su independencia. O sea, que ya vamos teniendo a los candidatos. Hay muchos que han pasado por aquí, pero quieren volver a su casa, ¿no? Que ha sido más una experiencia, pues, para quitar miedos, pues, una primera experiencia sin los padres, aprender autonomía, que al final es muy importante, pero no tenían tan claro eso de querer independizarse ya, ni ellos ni los padres, y eso que lo hemos trabajado muchos. Pero sí que hay 4 que seguramente de aquí estamos buscando ya la posibilidad de un piso.
Y César, vamos a ver qué dicen tus padres. ¿Les gusta que pases fuera de casa estas noches de entre semana?
Y los padres estarán allá.
Esta noche sí, no les importa, ¿no?
No.
Luego vuelves el fin de semana con ellos.
Sí.
¿Y en el futuro piensas independizarte o te gusta beber con papá y mamá? Cuéntame.
Para el futuro, pero más
para adelante.
Sí. Un futuro tiempo al lejano. Tiempo.
Tiene que tranquilidad. Un poquito más.
Bueno, sí, que con los padres se vive muy bien. ¿Qué quieres decir? Digamos.
Víctor vive solo, no por elección, sino porque hace 2 años fallecieron sus padres. Ha tenido la oportunidad de conocer cómo se maneja solo, pero echaba de en falta, ¿no?, que alguien le enseñara quizás esas tareas domésticas, ¿no? Sí. Tenías miedo a ciertas habilidades que hay que desarrollar en la casa. ¿Y en el futuro te pensarás volver a tu casa o a ver si algún compañero quiere compartir vivienda contigo?
Pues eso todavía no lo sé, todavía lo tengo que pensar, a ver el futuro qué pasa.
Bueno, tienen tiempo todavía. Estos jóvenes y estos usuarios pertenecen todos a esta fundación, pero en el futuro pensáis que puede estar abierta a cualquier persona que tenga esa discapacidad intelectual y que quiere pasar por ese proceso de independencia.
Sí, este proyecto está abierto para todas las personas con discapacidad intelectual que tengan un poco esa inquietud de querer iniciar un proyecto de vida independiente. Es verdad que esta primera promoción, un poco por facilidad, la hemos hecho con todos chicos de aquí, pero ya para la segunda promoción ya tenemos un poco candidatos de todas partes.
La casa está muy limpita, se lo decía yo a Miriam Becerril, y ya me han contado que claro, que lo que hacen después de venir de trabajar, lo primero, ponerse a hacer la limpieza, y luego ya viene la ducha. Y aquella pizarra que vemos allí, ¿para qué sirve?
¿El planning?
¿Os hacen ahí, no sé si el planning de lo que hay que hacer cada día?
Sí, muchas veces no se hacen ahí el planning de lo que hay que hacer, y nos lo apuntan ahí.
Así no lo olvidamos.
Claro, para repartir las tareas, está muy bien, así nadie se puede escaquear,
claro,
¿no? Aquí nadie se escaquea, ¿verdad, Miriam?
No, la verdad que la gente que ha venido aquí viene con muchas ganas de aprender, o sea, que el que venga a escaquearse es un poco tontería, ¿no?, que de este paso.
Pues así funciona esta vivienda de entrenamiento, que está ubicada en esta misma fundación, que funciona desde el año 1948, la Fundación Carme Pardo Balcarce, que da pues beneficio a más de 1.000 personas actualmente. Hemos visto cómo se emplean las personas que hoy nos acompañan y que, como decimos, está abierta cada vez a nuevos proyectos. Y uno de ellos es esta vivienda de entrenamiento ubicada aquí en el barrio de Monte Carmelo.
Nos encanta, ¿no?, de que crezcan como personas, que vayan adquiriendo responsabilidades, que vivan esta experiencia con el ayudo, con el apoyo y ayuda de los monitores y que, sobre todo, vayan superando sus miedos.
Gloria, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Gloria Talavera y Mariano Naranjo, la unidad móvil de Onda Madrid. Hoy hemos estado visitando uno de esos pisos y he visto ganas de saber hacer más cosas por sí mismo, aunque también ganas, oye, de seguir compartiendo en familia, que es verdad que a todos al final nos gusta volver un poquito al lado de mami y de papi para que nos den algunos mimos.
Y muchos por obligación en esta época.
Sí, la verdad que sí, cuando ya no podemos seguir viviendo solos porque no nos llega el dinero y hay que volver a casa. Aún así, en ese caso también tendremos el cariño y los mimos de mamá, aunque en esta ocasión nos gustará que nos los dieran solo los fines de semana. Enseguida hablamos de ilusión.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
¿Has contratado a algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Si usted es uno de los afectados de participaciones preferentes, deuda subordinada o acciones de algún banco, usted podría recuperar todo su dinero. En Arriaga Asociados somos expertos en preferentes y subordinadas con más de 4.000 afectados. Llámenos al teléfono gratuito 900-101-775. Arriaga Asociados, 900-101-775.
hoy@ondamadrid.es.
Hoy en Madrid.
Preguntas que nos surgen a esta hora de la mañana. Estamos ilusionados con la vida, tenemos propósitos que hacen que brillen nuestros ojillos. La respuesta es sí, bueno, pues incluso diríamos que estamos mejor que el año pasado. Sí, tenemos menos proyectos en los que pensamos, pero a cambio estos son más sencillitos de llevar a cabo. De esos que estamos convencidos de que vamos a acabar cumpliendo, de allí que finalmente pues hayamos ganado en ilusión.
Un punto más. Estamos ya en 60 sobre 100. Ese es el resultado del segundo barómetro Cofidis de la ilusión que nos acaban de presentar hoy en Madrid. Vamos a echar un vistazo a los proyectos más ilusionantes de cara al 2014 y nos encontramos con aquello, por ejemplo, de hacer un viaje, ¿sí?, de tener más tiempo para estar con los nuestros. Cuidar nuestra alimentación, conseguir ese trabajo, ese empleo o ampliar el círculo de amistades.
Están más ilusionados los jóvenes y los estudiantes. No hay excesivas diferencias entre hombres y mujeres, pero sí en el caso de que nos fijemos ya en el estado civil, porque es que arrasan en ilusión los solteros. Es un dato a tener en cuenta y que vamos a analizar con Ileana del Río, que es la portavoz de este segundo barómetro Cofidis de la ilusión. Ileana, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Arrasan los solteros, en lo que ilusión se refiere.
Pues sí, efectivamente este año tenemos que una de las cosas que nos llama más la atención es que los solteros y las solteras están mucho más ilusionados que los casados, casi 7 puntos en relación a lo que ha sido el año pasado.
Bueno, ¿cómo valoramos, Ileana, el estado de la ilusión en España en este de 2013?
Bueno, la verdad es que creemos que los resultados de este barómetro de la ilusión de Cofidis es fundamentalmente que estamos un poquito más ilusionados que el año pasado. No subimos excesivamente el índice de la ilusión, pero bueno, tampoco teníamos mayores expectativas en relación a esto, pero sí creemos que hay un síntoma positivo, hay un síntoma de esperanza y sobre todo hay algo que distingue a lo que es la ilusión de este año en relación al año pasado, y es que nos hemos vuelto más pragmáticos. Es decir, tenemos menos proyectos, pero esos proyectos que mencionamos como ilusionantes le damos más importancia y sobre todo creemos que son posibles, creemos que la expectativa de realizarlo es mucho más probable que la del año pasado.
¿Podríamos decir, Elena, que estamos más ilusionados porque somos más realistas?
Yo creo que estamos más ilusionados porque somos más pragmáticos y ahora concentramos nuestra energía en cosas muy específicas, han bajado el número de proyectos y eso nos hace que efectivamente aquello que nos estamos proponiendo lo veamos probable y estemos más ilusionados, sí.
Tenemos un ranking, diríamos, de cuáles son las cosas, esos proyectos que más nos ilusionan. Diríamos que lo del viaje permanece siempre, ¿no? Es como una línea establecida que siempre estamos deseando, el viajar.
Es tremendo, y además esto realmente está muy en coherencia con estudios de tendencia que realizamos también en GFK, que es la empresa que ha realizado este estudio donde yo trabajo, y efectivamente el viaje sigue siendo el proyecto paradigmático. Es decir, queremos tener un trabajo, sí, pero también queremos hacer un viaje. Es decir, siempre está de alguna manera de forma permanente en todos los perfiles que hemos analizado para este estudio. Lo que sí vemos en relación al año pasado es que, aunque es el proyecto paradigmático, que decrece en relación al número, en relación al porcentaje que menciona, ¿no? Porque de alguna manera surgen otros proyectos que suben en ese índice, ¿no? Como por ejemplo aspectos más relacionados con el wellness, el adelgazar, el cuidarse, son proyectos que mejoran en lo que y son más mencionados en este estudio en relación al año pasado, pero el viaje sí sigue estando ahí como uno de los paradigmas de sueño y de proyecto.
Y en el puesto 5 del ranking encontramos ese sueño, ¿no? El de conseguir un trabajo.
Sí, eso sigue estando ahí y sigue estando en ese lugar, porque una de las cosas que siempre queremos dejar claro es que esto no es un estudio que hemos hecho a una población específica, esto es un estudio de corte demoscópico, es un estudio de más de 1.500 entrevistas con una base estadística muy sólida, y evidentemente no solamente le hacemos la entrevista a las personas que no tienen trabajo, sino también a los que tienen, y es probablemente por esa razón que no nos sale como en el primer proyecto de los españoles, pero sí nos sale con un 24%, que curiosamente coincide mucho con el nivel de desempleo que tenemos actualmente en el país, pero efectivamente, si lo vemos, si ponemos la lupa entre los desempleados, es su proyecto estrella, es lo que más desean en este momento y lo que más les ilusiona. Ojo que las personas que están desempleados tienen un índice de ilusión mayor que la media.
¿Anda?
Aunque sea un punto, pero la tienen mayor, ¿sí?
Bien, tiene esa ilusión, tiene esa esperanza. Me llama también la atención y me gusta el hecho de que no somos excesivamente egoístas, y me explico. Es verdad que vemos en ese ranking, en la posición número 2, el tener más tiempo, pero para estar y disfrutar con los míos. Sin embargo, el tener más tiempo solo para mí aparece ya en la novena posición. Queremos tiempo para compartir.
Correcto. Yo creo que el tema efectivamente no es otra cosa que colocar en un ranking aquello que a las personas les preocupa más, pero si tuviéramos que unir, sumar todos aquellos proyectos que de alguna manera tocan la parte social y la parte solidaria, yo creo que la solidaridad en este estudio del 2013 se afianza como una seña de identidad entre nosotros. Es decir, cada día aspectos relacionados con, sí, tener más tiempo, pero para disfrutar con los míos, tener más tiempo para mí, pero también conocer gente nueva, ayudar a alguien de mi familia, son proyectos que salen en el ranking de una manera importante, ¿no?
Uh-huh. Ileana, 60 sobre 100 en ilusión, un punto más que el año pasado. ¿Estamos en progresión? ¿Esto va a ir a más o nunca se sabe?
Esto es lo que realmente yo creo que eso es una de las tareas que tenemos pendiente con los estudios de opinión. De alguna manera tienen importancia cuando podemos construir series temporales. Es decir, el año pasado teníamos un 59, fuimos cautos, estamos ilusionados, estamos casi que en un aprobado alto, pero queríamos verlo en el tiempo. De momento vemos una tendencia, lo que deseamos es que para el 2014 este índice, ya con una situación económica distinta, ya será el primer año que no estamos en recesión, esperamos, efectivamente este índice ya tendría que ir hacia una consolidación, esperamos que positiva, pero como tú bien dices, son cosas que son imponderables, que solamente tenemos que esperar que sucedan, pero que somos optimistas, ya nada más que haya subido un punto, para nosotros es una muy buena noticia.
Bueno, es un estudio, recordamos, demoscópico, elaborado por la firma de investigación GFK y por Cofidis, un estudio que se acaba de presentar hoy en Madrid, que, hombre, ¿sabes lo que pasa, Iliana? Que también, que con esos resultados nos transmite también ilusión,
sí,
a los demás, ¿no? Porque a lo mejor estamos pensando, hombre, a lo mejor yo también debería poner de mi parte e ilusionarme.
Correcto. Yo creo que aquí lo que... es exactamente lo que acabas de decir, y además, si entendemos la fórmula que siempre decimos, ¿de qué depende la ilusión? Pues la ilusión.
Claro, porque habéis creado un algoritmo y todo.
Correcto, es que yo creo que eso es lo que hace grande el barómetro de la ilusión de Cofidis, y es que el algoritmo depende. ¿Qué necesito para ilusionarme? Proyectos. Es decir, nadie puede discutir que si no tenemos proyectos, si yo tengo proyecto cero, algo que no me ilusione, realmente no voy a tener ilusión. Pero además tiene que haber dos factores que expliquen ese proyecto que quiero conseguir. Es la importancia y la probabilidad de que ocurra. Es decir, todos queremos ganarnos la lotería, pero lo vemos tan improbable que no se transforma en un proyecto ilusionante en el corto plazo. Es un deseo, pero no es una ilusión conseguible y que realmente se va a convertir en el motor de nuestra motivación, ¿no?
Yo no sé si tenemos datos, ¿no?, para hacer comparativa con el resto de países europeos.
No, uno de los proyectos que tenemos en los próximos años es construir un barómetro de la ilusión a nivel europeo, pero en este momento estamos centrados en España y realmente lo que estamos viendo es en relación a lo que es nuestra conformación sociodemográfica.
De acuerdo.
Bueno, pero pues, no tenemos comparativa.
No sé, otros con estudios parecidos o algo.
Además tendríamos que buscarle otro nombre, porque la ilusión es una expresión muy nuestra, muy
nuestra,
española.
Sí, sí, sí.
Piensa que ilusión en otro país es iluso, ¿no? Es algo improbable, ¿no? Es curioso, tendríamos que buscarle otro nombre, pero sí, es un proyecto muy interesante que ojalá lo podamos llevar a cabo.
Bueno, de momento nos podemos comparar con nosotros mismos con respecto
claro,
al año pasado,
de un año para otro.
Y estamos un poquito mejor, que eso ya nos ilusiona a todos.
Iliana del Río, directora de Estudios Cualitativos Consumer Experience en GFK, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego, que no decaiga la ilusión.
Muy bien, hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Si cuando eras niño tu vida se regía únicamente por dos leyes, la ley de la botella, el que la tira va por ella, o por la ley del vaso, el que la tira no hace caso, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
¿Has contratado algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Si usted es uno de los afectados de participaciones preferentes, deuda subordinada o acciones de algún banco, usted podría recuperar todo su dinero. En Arriaga Asociados somos expertos en preferentes y subordinadas con más de 4.000 afectados. Llámenos al teléfono gratuito 900-101-775. Arriaga Asociados, 900-101-775.
Es más, muchas veces funciona, ¿eh? Y ese es el caso de nuestra propuesta musical de hoy.
Somewhere son nuestros invitados de hoy. Nos proponen versiones a voz, guitarra y percusión de temas como este, ¿no? Clásicos que todos conocemos de los 70, 80 y 90. Ella, la que canta, la voz, Clara, es la de Claudia Molina.
Sí, es una actriz que, bueno, pues ha participado en muchas series y programas de televisión y que además de televisiva es teatral, una mujer muy versátil porque tan pronto está en la sala Clamores interpretando Billie Jean o Unchained My Heart o la canción que estamos escuchando, este Somewhere Over the Rainbow, que todos hemos reconocido, como haciendo de náufraga en el Teatro Quevedo.
Hombre, la última vez. Sí, estuvo aquí por ese motivo.
Claro, por la que nos visitó la última vez. Ahora viene acompañada del resto de esa banda llamada Somewhere. Vamos a saludar a Claudia Molina, muy buenas,
muy
bienvenida.
Gracias.
A Carlos Mirón, que está buenas, con la guitarra, y a Eduardo Blázquez, a la percusión.
Buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Gracias por invitarnos.
Qué versatilidad, ¿no? Hay que estar un poco a todo. Bueno, también, cuando naufragas también cantas.
Claro, claro, es un musical, sí, pero bueno, oye, como bien dices, hay que estar un poco en todo y cuando te gusta esto, pues hay que aprovecharlo al máximo en todos los sentidos, ya sea un escenario actuando para niños o para adultos.
Bueno, estáis en la Sala Clamores el próximo día 5 de diciembre, que además es un jueves un poquito especial porque es víspera de Puente, uh-huh. Así que podemos permitirnos aquello de trasnochar un poquito más y disfrutar de un repertorio que imagino habréis seleccionado pues atendiendo también a vuestra sensibilidad particular, vuestra sensibilidad personal.
Sí, lo hemos seleccionado con mucho cuidado, evidentemente. Las que más nos gustaban a nosotros. Tenemos más canciones aún, lo que pasa es que no tenemos tiempo,
claro,
material existente para cantarlas todas y bueno, sí, las hemos escogido con mucho cuidadito y...
Sí, de hecho, vamos, es el único criterio es si nos gusta, pues lo tocamos.
Ah, muy bueno, no es verdad, claro.
Bueno, y además que son canciones que ya de entrada, pues tienes al público... un poquito ganado, pero luego encima vosotros hacéis unas adaptaciones que acercan mucho más, ¿no? Que, uh-huh. Porque estábamos hablando de ese formato, ¿no? Que a veces menos es más y este formato pues quizá es más próximo, más íntimo.
Se simplifica, ¿no? Pero quizá queda más especial o más carismático, ¿no?
Sí, queda toda la música queda como más desnuda, por así decirlo, y solamente tocamos lo que hace que la canción sea esa canción, ¿no? Lo que recordamos que es característico de ella. Uh-huh. Y bueno, pues queda íntimo y queda bonito.
Uh-huh. Exacto, intentamos que sean bastante íntimas. Uh-huh. Estaba pensándolo.
Esa era la palabra.
Que arropen un poquito,
claro, estaba pensándolo, esa era la palabra.
Arropen, ¿no? Acompañen un poquito al espectador, ¿no?
Exacto, exacto.
Bueno, una sala de más clamores que es muy propicia también para eso.
Bueno,
que...
estamos asustados.
¿Por qué? Muy grande,
sí,
quizá.
Claro, propicia, entre comillas, porque es una sala tremendamente grande. Es la primera sala en la que vamos a actuar tan sumamente grande y tan importante, porque es verdad que es la primera sala en la que estamos importantísima. Y pues estamos un poco asustaditos, porque claro, hacemos un producto, digamos, muy muy íntimo, muy personal, y se lo tenemos que mostrar a 300 y tantas personas.
Bueno, pero la sala Clamores es como, wow. tiene esto de que, sí, a pesar de, ¿sí?, que sea una sala importante, ¿no?, y que por su escenario hayan desfilado, bueno, pues...
Wow. ¡Qué presión!
Venga, tú dale más.
No, pero...
Más.
Pero sí, pero la sala Clamores estás un poco como en tu casa. Al menos es la percepción, yo nunca me he subido al escenario, ni pienso.
Pero sentaditos como público, nos lo sentimos así, ¿eh?
Tiene ese rollo, ¿no?
Bueno, ya me quedo más tranquila,
de la
gracias.
Cercanía y de...
No, de verdad, ¿eh? Porque yo estaba muy asustada porque es una sala eso, muy grande.
De todas
grande
maneras, también, el puntito ese de susto, el puntito de... hay que ser responsable, ese puntito de hay que hacerlo todo muy bien, también ayuda.
Sí, lo que pasa es que el peligro es cuando el susto pasa a ser pánico absoluto, que es lo que me pasa últimamente, es curioso. El otro día lo estábamos comentando porque eso, llevo toda la vida trabajando de la cámara, me he subido 85.000 veces en un escenario y es verdad que el punto sustito siempre está ahí, es algo,
sí,
en el estómago que no puedes controlar ni evitar y es maravilloso, eso sí. Pues en este caso con el grupo, claro, es como un medio distinto dentro del mismo. Y llego a sentir un poquito de pánico. Bueno. Oh, Dios mío, me tiemblan las piernas. Llevo 20 años en esto y me tiemblan las piernas.
Ay, chicos, tenéis que hacer algo. Por Dios, tranquilizármela.
Algún ritual de estos que hacen las estrellas, ¿no? Cuando sale, antes de salir a escena, no sé, alguna...
Estoy entre tila, que no lo tengo muy claro, o un chupito caliente. Las dos opciones.
Claudia, tranquila.
Oye, no me calman mucho.
Pues... Hombre, esto no es la sala Clamores, ni muchísimo menos. Yo creo que aquí estamos en un ambiente así como muy cercano, pero nos apetece mucho disfrutar de lo que puede parecerse, ¿no?, a ese espectáculo,
¿no?
Sí. que vais a ofrecer el día 5 en la sala Clamores, con un formato similar. Bueno, la percusión, no sé si vas a estar con el cajón también o...
¿Clamores cómo va a ser?
Pues va a ser únicamente cajón.
Ah, sí, aquí. O sea que sí. Vamos a tener este mismo formato.
Exacto, es que
fantástico.
Pues esto es guitarra acústica.
Pues Edu se va a poner el cajón.
Y punto.
Venga, pues vamos a dejar que Edu se traslade hacia el cajón, que lo tiene en el otro lado del escenario, de este escenario nuestro de Onda Madrid. ¿Y qué vamos a escuchar?
Change the World.
Preciosa canción, Eric Clapton. Es una maravilla. Pues nada, cuando queráis, venga.
Pues a ver.
Reach the stars, I put one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth, that is love and hide inside, it's everything it seems, but for all life in the universe, you will think my love was really something good, baby, if I could change the world. The world.
preciosa versión. Gracias. Qué bonita voz, Claudia.
Sí,
y la verdad es que, bueno, en este caso, iba a decir en este caso, pero en todos, porque yo he podido ver, tenéis por ahí alguna cosilla colgada. Gracias, en YouTube, y este Change the World pues encaja mucho en este formato, pero es que os ponen un Ace of Base, ¿no? Un All That She Wants, que y también encaja a la perfección, que uno a priori así no se lo imagina, pero sí.
Pues eso, porque lo tiramos un poco para nosotros, ¿no?
Uh-huh. Sí,
pues, All That She Wants parece que es como que la gente dice que es como la que más les llega, así. ¿Sí? Es nuestro estilo, digamos, no sé. Uh-huh. Gustó bastante, la verdad.
Ah, mira.
Bueno, y todo ese repertorio pues lo vamos a poder ver en la sala Clamores el día 5.
Uh-huh. A las 12 de la noche. Tengo que recordar que las entradas las pueden comprar en tiquetea.com.
Uh-huh. Y tenemos un repertorio, aparte de estos dos temas que hemos comentado, pues es que tocáis un poquito todos los palos.
¡Qué delicia!
Uh-huh. Mm-hmm. Y tenemos pues un Unchained My Heart.
Uh-huh. Pasamos de un I've got to be perfect a un Billie Jean is not my lover. Cosas así.
Sí, sí. Es que, Claudia, yo no me puedo creer que tú tengas nervios para...
Sí. ¡Claro!
Sí, sí, de cara al son... día...
Yo tampoco que... Mira, me lo puedo creer, de verdad que yo tampoco, no lo puedo controlar.
Que son nervios... porque quieres que llegue ya el día, es decir, de ganas, de ansiedad, sí, de que llegue, más de lo que vaya a suceder encima del escenario.
Puede ser, la verdad es que sí, puede ser, no lo sé, no lo tengo claro, lo intento analizar y no llego a ningún tipo de conclusión, pero bueno, bienvenido sea.
Y pues sí, es un buen consejo, la verdad. Cuando te subas al escenario sí es bueno que ya pienses en ello, pero mientras tanto igual es mejor que no. Pero vosotros, ¿qué atmósfera creáis o qué rollo se crea cuando empezáis a cantar y tenéis ahí al público y con todas estas canciones tan reconocibles pero en un formato así tan especial? ¿Qué es lo que creéis transmitir al público?
Pues no lo sé, yo tengo que decir que lo que sí que me han comentado es que hay mucha magia en el escenario, y eso es un piropazo alucinante.
Sí.
Que, claro, dices, bueno, pues gracias, estupendo. Pero bueno, es muy grande el piropo. Sí que es verdad que hay algunas canciones que son mucho más conocidas que otras, o que casualmente las personas las conocen más y se animan un poquito a cantarlas con nosotras, y otros que yo veo que a veces están como con caras de embobado diciendo, ¡ey, cómo mola esto! Y otros imagino que no mirarán así, pero en esos no me fijo. Solo me fijo en los que me dicen.
Es que yo creo que da un poquito de apuro, en el sentido de meterte a cantar lo que acabamos de escuchar ahora mismo, que hay este ambiente, como decíamos, tan cálido, tan mágico. A mí me daría un poquito de cosa el meterme a entonar un poquito de estribillo de cualquiera de los temas. Da la sensación de que es como muy vuestro.
Dices como público.
Como público, como público. Como público,
sí.
Digo.
Bueno, pero que bueno, pero eso es cosa
público.
Tuya, Belén. Eso
claro.
Es
yo tengo una duda. Es decir, la gente, es decir, aparte de comentaros cómo ha sido el concierto, luego cómo ve que hacéis vuestras ciertas canciones, ciertos temas, luego os piden cosas. Es decir, para otro recital, ¿por qué no intentáis hacer la versión de este otro tema, no? Si la gente ya va ahí, ¿no?
Sí, bastante.
Es un constante, eso sí. Ay, oye, ¿por qué no cantáis para la próxima esta o la otra? Me ha encantado tal, me ha encantado.
¿Y vais
cual.
Añadiendo cómo llega una canción a vuestro repertorio?
Yo creo que es un poco por casualidad, ¿no? Esa que escuchas de repente y la recuerdas y dices, Dios mío, esta me fascina.
Me
o esa que
pisto,
te recomiendo.
Iba a decir que era un proceso largo y medido, pero no. La verdad.
Bueno, cada uno lo vive de una manera, ¿eh?
No, luego existe un proceso largo. No, luego existe, por favor, no es verdad. Luego existe un proceso largo para escoger, porque claro, hay tantas canciones maravillosas que hacemos una criba bastante bastante dura. Pero sí que es verdad que por lo menos a mí, las que yo decido es como, ¡ah, escuché esto, me fascinó! ¿Os acordáis de tal? Me han comentado y es maravillosa. Así,
sí,
¿no?
Empezamos con una lista de 100,
sí,
y fuimos tachando de momento.
Descartando para futuras. Es verdad que porque la intención sería tener, pues uh-huh, eso, si podemos aprendernos en un futuro tener 100 canciones aprendidas, bienvenidas
madre
sean, y con la intención de que estés en un concierto y alguien del público te diga, oye, ¿podéis cantar esta? Pues sí, porque nos la sabemos.
La tenemos ya,
claro, la tenemos
preparada.
Y de momento, un repertorio magnífico, el próximo día 5 en la Sala Clamores, interpretando, bueno, pues canciones muy conocidas, otras no tanto, pero siempre con esa voz que hemos podido disfrutar en vivo y en directo, la de Claudia Molina y toda la banda de Soundware, que al día siguiente estás en el Teatro Quevedo.
Sí. El viernes 6 estreno en el Teatro
Los Náufragos y la Isla Perdida, todo el mes de diciembre.
Y enero, todos los fines de semana, los festivos para los niños, así que espero que la
vengan a vernos. Dila y vitaminas, Claudia.
Sí, tengo además, empiezo el jueves por la noche y lo que me queda el viernes, sábado, domingo es tremendo.
Bueno, pues muchas gracias por venir hoy aquí.
Un placer. Gracias. Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Es la 1 de la tarde.